Vamos con... Vamos a ir en unos instantes más ya para hablar un poquito del automovilismo. Recuerde que se siga comunicando al 33 11 55 19 62, únicamente Telegram y WhatsApp. Agradecerle que siguen llegando más mensajitos el día de hoy aquí en Radio Metrópoli.
Listo.
Y desde luego que más adelante vamos a ampliar la información del clásico tapatío con los audios de los entrenadores.
Así es, más detalles, pero por lo pronto, pues vámonos a esto.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Ya arrancó entonces la Fórmula 1 en este 2026. Recuerde usted que hay nueva reglamentación, nuevos equipos y que hay de todo. El Gran Premio de Australia se celebró anoche y bueno, los Mercedes dominaron la carrera, logró colarse por ahí un Ferrari y Cadillac, que pues tuvo un caótico debut, pero ya hizo su presentación. Checo Pérez terminó la carrera. Pero vamos con quien sí sabe acerca de esto, que es Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos y nos tiene todos los detalles. Adelante. ¿Cómo estás, Alan?
¿Qué tal, Manuel Martín? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta después de esta ausencia prolongada por el final de una temporada de Fórmula 1 y el inicio de la otra. Y como bien lo dicen, pues es una temporada completamente diferente a lo que habíamos visto en años anteriores. Ahora que se han implementado nuevas regulaciones que hay quienes, para los puristas de la Fórmula 1, resultan ser una aberración, sobre todo porque consideran, ¿no?, que la pericia, la temeridad de los pilotos queda comprometida, en el sentido de que pues depende mucho más de lo que se pueda generar en una unidad de potencia, que ahora trabaja 50% con energía eléctrica y 50% con energía de combustión. Pues señala, ¿no?, que esto rompe mucho con la esencia de la Fórmula 1. Y pues a algunos les pareció que el espectáculo de anoche en Australia, en la tarde de domingo para ellos allá en el hemisferio sur, en uno de los rincones más alejados del planeta, pues consideran que fue un pobre espectáculo, sobre todo porque hubo pilotos que no tomaron demasiados riesgos a la hora de hacer maniobras. Es cierto, hubo mucho más, tres veces más rebases en esta edición del Gran Premio de Australia que hace un año, pero esto favorecido de inicio, ¿no? El inicio de la temporada o del inicio de cada Gran Premio de esta temporada prometen ser caóticos, como lo fue en esta ocasión en Australia. Muchos intercambios de posiciones, sobre todo porque la energía eléctrica del motor favorece a esto, que se hagan rebases en zonas donde antes no se hacían, por ejemplo, en curvas un poquito más cerradas, sobre todo porque también los coches son más cortos, son más ligeros, son más ágiles, son mucho más sencillos de manejar al momento de tomar ese tipo de riesgos en las curvas, pero la esencia de realmente correr a tope durante todo un circuito o a lo largo y ancho de todo un circuito, pues se pierde, ¿no? Porque está muy limitada esta situación de tener que recargar una batería eléctrica para tener mucho mayor potencia y sobre todo potencia que pierdes, digamos, en una recta de 400 metros, es una potencia que pierdes en los primeros 100 metros y ya no llegas con la fuerza suficiente para rebasar, ¿no?, las primeras curvas o en curvas que están después de las rectas. Entonces, por ello es que muchos dicen, ¿no?, que esta Fórmula 1 se siente como una Fórmula 1 patito, una Fórmula 1 de videojuego, una Fórmula 1 que atenta contra la esencia verdadera de lo que es correr. Y hay pilotos, ¿no?, muy vocales, que han sido muy vocales por esta situación desde los test de pretemporada de hace tres semanas en Bahrein, que también lo fueron, entre ellos pues los que más peso tienen, ¿no?, un Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Los McLaren pues no dicen nada porque son de los que más o menos se han logrado adaptar. Los Mercedes ya lo vimos anoche, es el equipo que mejor ha aprovechado esta situación, el que mejor entendimiento le ha dado las nuevas regulaciones, y se notó en pista, ¿no? Desde la prueba de calificación, una diferencia abismal, ¿no?, entre los primeros dos lugares comparado con el resto de los que se colocaron en parrilla. Y ayer en el desempeño, ¿no?, también, como en esa arrancada, los Mercedes son madrugados por los dos Ferrari, tanto por Charles Leclerc como por Lewis Hamilton, especialmente Kimi Antonelli, ¿no?, que también en la arrancada cometió un error, que también es un proceso que es distinto al de años anteriores, y pues en muy poco tiempo, ¿no?, les tomó a los dos Mercedes tomar el liderato, y sobre todo también apostando por una estrategia de una sola parada cuando aprovechan los virtual safety cars para entrar a los pits, y pues tienen una muy buena gestión, ¿no?, de esa parte. Creo que en este año, por lo que se pudo ver anoche, se van a preocupar menos los pilotos, ¿no? Por gestionar mejor los neumáticos. Ya lo vimos que la mayoría solamente apostó por una parada de la noche y se van a preocupar mucho más por gestionar esta energía que se genera con estas nuevas unidades de potencia, ¿no? Donde pues hay mucha mayor influencia de la energía eléctrica. El motor de combustión interna sí sigue siendo un elemento importante, digo, a final de cuentas sigue proporcionando la mitad de la energía que necesita el coche para moverse, para correr rápido, pero pues ahora los pilotos tendrán que preocuparse más por eso, ¿no? Sobre todo porque en el proceso de conducción es muy importante no estar pisando el acelerador a fondo en las rectas para que la energía no se gaste de inmediato y recuperarla de forma más rápida, ¿no? Entonces, entre más frenes, más recuperas energía, y esto es lo que muchos pilotos no están de acuerdo. Y bueno, pues retomando esta parte, ¿no? Del aspecto de la competencia, a resaltar lo que hacen algunos pilotos, ¿no? Los Ferrari creo que sí van a estar ahí cerca de los Mercedes, al menos en esta primera parte de la temporada. También es un equipo que ha entendido mucho mejor estas regulaciones. A McLaren le va a costar un mundo de trabajo también adaptarse. Creo que no va a ser ese equipo dominante que fue las dos temporadas anteriores. Y Red Bull, pues a final de cuentas, Isaac Hadjar tiene una muy buena presentación, sobre todo el día de la calificación. Desafortunadamente, en los primeros compases de la carrera queda fuera porque el motor le falla. También va a ser un asunto que vamos a ver mucho en estas primeras carreras de la temporada, fallas de fiabilidad de los motores. Max Verstappen, pues tiene una remontada importante, ¿no? Demostrando que es un piloto muy capaz, a pesar de que sea el que más en contra está de estas nuevas regulaciones. En la calificación, este mismo asunto de los problemas de energía son los que le jugaron una mala pasada. Es un error mecánico por el que termina estrellándose en la recta, tratando de generar su primera vuelta rápida en calificación. Y bueno, desde el puesto 20 remonta hasta un sexto lugar. Y por ahí lo que pueden hacer otros, ¿no? La muy buena presentación que tiene el único debutante de esta temporada, que es el británico Arvid Lindblad de Racing Bulls, el segundo equipo de Red Bull, el que termina sumando puntos. Y pues también los Haas, que iban a estar en la tablita, peleando los últimos lugares de los puntos, y también los Alpine, ¿no? También quizá algunos de ellos, aprovechando las circunstancias de que pilotos como Oscar Piastri no arrancaron, tener un accidente previo en la vuelta de reconocimiento antes de ubicar su coche sobre la parrilla de salida. También pilotos como Nico Hülkenberg, que tampoco pudo arrancar por problemas eléctricos en el coche. Y pues también por circunstancias, ¿no? El abandono de Hadjar, problemas mecánicos con otro tipo de coches. Entonces, pues también hay quienes van a aprovechar este tipo de circunstancias en las próximas carreras, y pues tienen que hacerlo de la mejor forma para sumar algunos puntos que en otras oportunidades, ya cuando el resto de los equipos o cuando todos los equipos tengan muy bien asentadas estas nuevas regulaciones, pues difícilmente podrán llegar hasta estos lugares. Y yéndonos particularmente, ¿no?, a la actuación de Cadillac, pues dentro de lo esperado, ¿no? Para un equipo debutante, para un equipo que hace un año, a estas alturas hace un año, pues todavía no tenía el aval al 100%, ¿no?, de ser parte de la parrilla de la Fórmula 1. Un equipo que también trabajó contra el reloj para tener un coche que al menos pudiera completar las carreras. El hecho de que Sergio Pérez logre terminar la carrera en el puesto 16, el último de entre los que terminaron, es destacado, ¿no? O sea, creo que la afición no debe de engancharse en el sentido de que es un muy mal resultado, ¿no? Al contrario, creo que es un resultado bastante positivo para un equipo que está en plena construcción, que está en pleno desarrollo, y el hecho de terminar el Gran Premio de Australia, un circuito bastante complicado, creo que les arroja datos suficientes para seguir desarrollando el coche, ¿no? Con Checo quedó demostrado que pues sí es el coche número uno de ese equipo, el de Sergio Pérez. Valtteri Bottas tuvo que abandonar también por problemas eléctricos, mecánicos, y pues el tapatío haciendo lo suyo, ¿no? Digo, por momentos sí se dedicó a disfrutar un poco de la carrera cuando tuvo ese agarre, ese mano a mano con Liam Lawson durante dos vueltas, donde incluso hubo un poco de contacto. Pero Checo, pues al final termina rescatando cosas muy positivas de todo este fin de semana, ¿no? Checo y todo el equipo Cadillac terminan contentos por el hecho de los avances que han logrado, por el hecho de llevar un carro que fue trabajado en pocos meses a terminar un gran premio, y también por el hecho de recabar la suficiente información para seguir desarrollando este coche que paulatinamente, mientras vaya caminando la temporada, va a ir mejorando. Sí está entre los más lentos de la parrilla, quizá no es el más lento de la parrilla, creo que tiene muchos menos problemas que equipos grandes o digamos con mucho presupuesto como Aston Martin, que ha pasado por muchísimos dolores de cabeza en toda esta parte, desde la preparación de la temporada hasta este fin de semana en Australia. Y creo que para un equipo nuevo como Cadillac es una base muy importante el haber terminado el Gran Premio de Australia, y sobre todo para Checo recuperar un poco de confianza, aunque también Checo es de estos pilotos que pues no se siente demasiado cómodo con estas regulaciones, pero se trata de sacarle el máximo provecho posible para que un equipo como Cadillac pues logre ser mucho más competitivo, digamos, por ahí a la altura de la mitad de temporada, y sobre todo cerrar fuerte esta campaña que pues es muy larga y que termina hasta el próximo diciembre, el primer fin de semana de diciembre.
Es correcto lo que has mencionado en torno a Checo Pérez, él ya lo había advertido, pero la pregunta va en torno a, no sé, cuántas carreras tienen que pasar para que quizá veamos ya más finamente el auto, la misma escudería, no sé cómo explicarlo para hacerte la pregunta exacta, pero ¿en cuánto tiempo habrá mejoras en posiciones y demás?
Híjole, es muy complicado determinar, ¿no? Porque se trata de un equipo que está en pleno desarrollo y que retomando este comentario, pues apenas hace unos meses se dedicó a trabajar de lleno a desarrollar un coche para comenzar la temporada, ¿no? Entre sus filas tiene gente muy experimentada, por supuesto, tiene mecánicos que han pasado por mecánicos, ingenieros que han pasado por otras escuderías, y que al menos la sensación que queda de este equipo de Cadillac es que todos los elementos están trabajando con un único propósito, ¿no? Creo que todos están jalando para el mismo lado, tanto los pilotos están dentro de la misma filosofía de trabajo y son conscientes, ¿no?, de que les va a tomar un tiempo ser mucho más competitivos. Híjole, yo creo que podríamos estar hablando por ahí, insisto, quizá de mitad de temporada, ¿no?, cuando este equipo pueda llegar quizá en algunas circunstancias a la segunda fase de una prueba de calificación. Uh-huh. Muy complicado que este año logren llegar a una Q3, pero pues por ahí metiéndose en algunos puestos de la Q2, por ahí pueden arañar quizá puntos ya sobre la recta final de la campaña, porque sí es un proceso largo, o sea, no es una situación sencilla. Lo que ayuda muchísimo y que no han tenido otros equipos nuevos que han surgido, digamos en este caso Haas, que surgió hace 10 años, lo que sí tiene Cadillac, pues es un par de pilotos, una alineación de pilotos con mucha experiencia. El discurso ha sido ese, ¿no? Aprovechar la experiencia que tienen tanto Checo como Valtteri Bottas, pilotos que han sido ganadores de grandes premios, pilotos que han terminado subcampeones en la Fórmula 1, para desarrollar un coche que pues necesita estar ahí, y que creo que hasta el momento se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Va a haber sus momentos en los que, digamos, el desarrollo del auto les va a jugar una mala pasada, o sea, va a haber momentos en los que tanto Checo como Bottas, a Bottas ya le pasó anoche, pues no lleguen a terminar carreras por situaciones mecánicas de desarrollo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia, es un equipo nuevo. Uh-huh. También la afición, los seguidores de Checo Pérez no tienen que desesperarse porque el tapatío esté entre los puntos. Si no termina entre los puntos, digamos, en 20 de las 24 carreras, no es un fracaso esta temporada, porque el mismo Checo es consciente y lo dijo desde el momento de su presentación con el equipo, pues es un equipo en desarrollo, ¿no? Y es un proyecto en el que se piensa a largo plazo, y es un proyecto que le va a tomar su tiempo estar ahí entre los competitivos. ¿Está dando los pasos correctos? Sí, sí los está dando, y pues creo que más pronto que tarde podremos verlo por ahí compitiendo, digamos, entre los puestos que puedan estar metiéndose en una Q2. Y pues si en grandes premios a futuro vemos circunstancias como las que nos topamos este fin de semana en Australia, pues por ahí pueden arañar algunos puntitos también.
Perfecto. Un abrazo, mi estimado Alan, y muchas gracias.
Al contrario, Martín, Manuel, un gusto saludarlos de nueva cuenta, y pues ya estaremos hablando la próxima semana porque se viene el Gran Premio de China. Ahora sí que tenga listo el café de noche porque se correrá a la 1 de la madrugada del próximo domingo.
Bien, saludos y bienvenido, mi estimado Alan.
Igualmente, nos estamos saludando la próxima.
Claro que sí.
Hasta luego.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Bien, estamos de regreso con ustedes. Esta es la Red Deportiva Notisistema. Ya viene en su bicicleta don Ramón García para presentarnos la información, sus comentarios en torno al ciclismo. Así es que prepárese para pues recibir como siempre a don Ramón García. Recordarle que en este momento no tenemos partidos en cuanto al fútbol mexicano, pero sí por la tarde, porque son dos los encuentros que están programados en el cierre de la fecha número 10 de este torneo de clausura. Toluca frente a Juárez por la tarde y Xolos ante el Santos Laguna a las 9 de la noche.
Exactamente, son los últimos dos encuentros.
Y con eso ya tendremos 10 fechas de aquí en adelante. Todo esto se va a ir rapidísimo porque tenemos ya el Mundial a la vuelta de la esquina. Se viene una liguilla sin play-in y nada, porque urge terminar cuanto antes el torneo de clausura.
Hay mensajitos, pero bueno, primero lo primero porque ya está aquí, ya llegó y vámonos con lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Vámonos hasta Juchibici, hasta Juchipila, Zacatecas, nada más y nada menos que con nuestro gran amigo Ramón García. Ramón, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes, Manuel, buenas tardes, Martín. Pues amigos, aquí estamos echándole muchas ganas, pues vamos a platicar, vamos a comentar lo que ocurrió el día de ayer en la impresionante Strada Bianchi, y de una vez, pues vamos calentando el comal, pues verdad, los que decimos que sabemos de ciclismo, bien sabemos que en todos los aspectos de la vida y más en el deporte, existen reglas de honor, y mi pregunta es, ¿ustedes creen que el ciclista mexicano Isaac del Toro llegó vacío al final en un terreno que se le da, o dejó entrar segundo al francés? Amigos, la Strada Bianchi es una competencia de ciclismo de un solo día, 203 kilómetros, que comienza y termina en Siena, Toscana. Lo más duro de ese en ascenso en su doble circuito final, con 14 tramos de tierra que suman 64 kilómetros. El líder de Isaac del Toro, Tadej Pogačar, había ganado las ediciones de los años 2022, 2024 y 2025. Y lógico, el gran favorito para ganar este 2026. Pero había la pregunta, ¿cuál sería el papel del mexicano? ¿Cuál era el plan de su equipo, el UAE? Pero había un pero, y ese pero es un chavalo de origen francés, nacido un 24 de septiembre del año 2007 en Lyon, Francia, de tan solo 19 años y con 64 kilos de peso, muy espigado, 1 metro con 86 centímetros, emanado del mismo crisol donde triunfó Isaac del Toro en la Vuelta del Porvenir. Alguna vez lo comentamos, todos los campeones de esta vuelta, llamada la chiquita de la Tour de Francia, triunfan como profesionales. Muchos lo llaman la nueva joya. Y salió bravo el Messier al declarar que va con todo a ganarle a Pogačar, y ahorita que está en su momento, el esloveno, no cuando vaya camino del retiro. Muchos dijimos, está saliendo medio hablador el muchacho. El chamaco ya trae historia. Su campeón en la Vuelta al Albergue, actual campeón de la Tour del Avenir o del Porvenir, séptimo en el Giro de Lombardía y octavo en el Criterium del Dupey. Pues el evento nos levantó muy tempranito. Hubo intentos, fugas, sin trascendencia. Fue hasta cuando, faltando 79 kilómetros para el final, atacó con todo Pogačar. Dicen algunos analistas que el plan A era que se fueran juntos Pogačar e Isaac. Al no darse esto, entró en acción el plan B, que era proteger y asegurar el triunfo. Isaac asume con mucho profesionalismo su tarea de gregario, un gregario de lujo que iba por uno, por otro y por todo aquel que intentara ir por su líder. Cuando faltaban 42 kilómetros, Tajer le sacaba a sus más cercanos perseguidores 2 minutos de ventaja. Uno que no cejaba en el intento por acortar distancias era Tom Pickett, ganador de la edición del 2023. También Ben Healy, los franceses Paul Seixas y Romain Grégory, y otros más de grandísima calidad. A todos Isaac los tenía que poner en orden. Faltando 18 kilómetros, atacó la maravilla francesa, Paul Seixas, aguantándole el paso solo Isaac del Toro. La ventaja con los de atrás era desde unos solo segundos. El francés, desesperado, le pedía que le ayudara el torito. Quién sabe, aunque sea poco de tácticas de ciclismo, sabe que eso es imposible si tú tienes un compañero adelante y más con un minuto y medio. No sé cuál sea el comportamiento en el ciclismo profesional, pero acá en mi rancho te escupen uno que otro gas maloliente, si la cosa se calienta hasta la madre sale. Amigos, ser doméstico no es tarea fácil. Muchos opinaron que si el mexicano no cayó en las intenciones del francés, pues sin problema llegaría solo Isaac en segundo lugar y así cumplir con el plan A trazado por su equipo. Y digo, ante la sorpresa de todos, aparece el francés solito, 9 segundos por delante de Isaac, quien entró en tercer lugar con un rostro de tranquilidad, satisfecho de haber cumplido con su tarea. Asegurar el triunfo para que con ello Tadej Pogačar sume su cuarto título, los 3 últimos de manera al hilito. Amigos, la actuación de Isaac del Toro fue extraordinaria. Recordemos que en la edición del 2024 no la terminó. En la del 2025 terminó en el lugar 33. Hoy fue tercero. Y bueno, nadie me pidió mi opinión, pero déjenme contarles lo que a lo mejor no es. Pero a lo mejor hay algo por ahí. El equipo UAE, donde milita Isaac, es el equipo más poderoso del mundo. ¿Y qué pasa cuando se vuelve alguien invencible? Ándeles, se vuelven odiosos. No les extrañe que desde el carro le dijeron a Isaac, déjalo llegar, el triunfo ya lo tenemos. Y de paso, pues respetamos su joyita, que nos interesa mucho, que quien organiza el ciclismo a nivel mundial, que son los franceses, pues estamos bien con ellos. Y sí, amigos, Zigzag es el gran esperado por los franceses, creadores de la vuelta más famosa del ciclismo, la Tour de Francia, que inició en el año 2003. A lo largo de todos estos años, ganaban unas, perdían otras, pero ahí iban. Pero amigos, desde 1985, ya hace 39 años, que Bernard Hinault fue el último francés en ganar la Tour. Recordemos que los primeros maestros que tuvo el ciclismo mexicano fueron franceses. No con ello les quiero decir que esta maravilla francesa vaya a ser aspirante a ganar la Tour en su país este año, pero sí, de seguir así, muy pronto tendrá la oportunidad. Todos aseguran que cuando a Tadej se le acabe la cuerda o se enfade de esta desgastante disciplina, seguirá la era del torito mexicano y del francés Paul Zeiss. Y puede que sí tengan toda la razón, ya que la historia nos enseña que nunca va sola una estrella, como ejemplo Coppi Bartali, y así hay muchos ejemplos. En fin, estamos muy orgullosos de que un mexicano como es Isaac del Toro sea protagonista de esta historia. Por lo pronto, que las emociones sigan con el torito mexicano, ya que mañana participará en la clásica Terreno Adriático, que será del día 9 al 15 de este mes de marzo. Y no se nos olvide que cada competencia es una historia diferente. Y no que los amenace, pero sepamos que el chamaco de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, es un ser humano como todos nosotros, con una hermosa gracia que Dios le regaló, pedalear y ser humilde. Y que le faltan muchas por ganar, otras por perder y otras hasta abandonar, como le ha ocurrido a grandísimos ídolos mundiales. Pues, Manuel Martín, pues así las cosas, ya bastante, pues, desmenuzadas, porque ayer fue un día de muchas emociones.
Lo importante en este caso para el torito mexicano es que subió al podio. Ahora sí, sí que haya sido como haya sido y con pues ese percance que se le presenta ahí en la recta final de la carrera. Entonces tenemos que destacarlo como algo importante, sin lugar a dudas, mi estimado Ramón.
Claro, es un triunfo muy grande el que haya llegado tercero, que se subió al podio, claro, ¿verdad? Y por eso yo les digo a la gente, pues no crean que siempre el torito va a estar ganando. No, a veces se gana perdiendo. Entonces ellos lo importante es que tenía que asegurar el triunfo, ya lo tenían, así lo reconoció Tadej Pogačar al final, dijo, la labor me la hizo este muchacho y otro compañero que venía ahí del equipo UAE también haciendo el trabajo, uh-huh. Así es que extraordinario, vamos a ver cómo le va esta semana, pero hay que saber que va a haber de chile mole y picadillo.
Así es correcto. ¿Algo más, Ramón?
No, pues es todo por esta semana. A ver qué nos depara la próxima semana.
Saludos, mi estimado Ramón, y que estés muy bien.
Muchísimas gracias.
Domingo.
Dios los bendiga. Gracias, amigos.
Hasta igualmente. Luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Entonces, ¿cómo que ya casi nos fueron 10 fechas, licenciado?
Ya casi, pues nada más quedan 2 partidos.
Y para completar las primeras 10 fechas, y esto será colorín colorado, enfocarnos a la liguilla una vez terminando las 17 fechas de la fase regular del torneo, y para definir al campeón en el presente torneo. Que si vemos la clasificación general, pues se mantiene por ahí, diríamos, favoritos para pelear el título. Fíjese usted, ahorita por los números que tenemos, un Cruz Azul que defendió una vez más la primera posición, Toluca por el empaque que trae es el bicampeón, se perfila para un tricampeonato. Está interesante
es
lo de Toluca.
Al título, claro.
Y el Guadalajara, que con aquella racha de 6 victorias de manera consecutiva, luego tuvo 2 tropezones y luego ya ahora parece que ha enderezado el camino, o al menos ya ganó nuevamente, ocupa el tercer lugar con un punto de ventaja sobre el Pachuca. Entonces, pues yo diría por los números que entre los primeros 2 en este momento, Cruz Azul y Toluca, sí pudiéramos señalar a lo mejor a uno de los favoritos para pelear el título.
De acuerdo, yo pongo esos 12 y una hilera de equipos que pueden sorprender para ganar el campeonato, entre ellos Chivas, Pachuca, Pumas y Tigres.
Ajá.
No sé si América le vaya a alcanzar.
No sé si la América ahorita está en el parteaguas, se queda o se va o si compone, porque no ha sido regular a lo largo del torneo y está en el octavo lugar, únicamente califican los primeros 8, ahora no hay play-in ni nada de esto, sino directamente los primeros 8 de la tabla. Entonces va a estar interesante el cierre, créamelo, va a estar muy interesante lo que tengamos, pero además ya da la sensación desde este momento que el torneo se va a ir así, Martín, por aquello de las prisas. Uh-huh. Y ya queremos que se acabe el torneo y más porque damos paso a finales de este mes, al repechaje con miras a el Mundial de Fútbol, el partido de México contra Portugal, si bien o no viene Cristiano Ronaldo, o sea, ya focalizándolos más hacia el fútbol internacional y la presencia de la selección mexicana, les van a quitar a los equipos nacionales, a los jugadores que van a ir a la selección, entonces va a tener un atractivo diferente si usted lo quiere ver de esta manera, pero a la vez muy interesante el cierre del torneo.
Eso es un hecho. Y bueno, si vuelven a caer, como en el caso del Guadalajara, un par de derrotas, o caso contrario, un par de victorias de equipos que están entre los el quinto lugar y el 11-12, pueden cambiar las cosas, pero veo que en este momento de el Atlas, si se mantiene en esa racha, pues no va a haber ningún problema para que incluso un par de fechas antes se tenga a los invitados a la liguilla. ¿Eh?
Aquí le va la mala noticia, jefe.
¿Cuál?
¿A quién cree usted que visite el Atlas?
¿A quién?
Al bicampeón Toluca.
¡No me diga!
La próxima jornada, entonces imagínese usted.
Otra derrota.
Día 14, pues yo no sé, o sea, si el Atlas logra sumar de un punto para arriba es ganancia allá en la Bombonera. Pero aquí lo importante es eso, o sea, ver qué alcances puede tener el Atlas, que yo todavía recuerdo, y aquella victoria frente a el equipo de Aguascalientes contra Necaxa, le sirvió muchísimo para mantenerse ahí en esa, en esos lugares, pues, dentro de los primeros 8, con esa mejor posición. Se mantenía invicto, ya perdió lo invicto ahora este fin de semana, frente a las Chivas en casa, en su estadio, y ahí está otra pregunta de esas difíciles, de esas de examen de semestral, claro, o final, y es visitar al bicampeón Toluca. Entonces, pues vamos a ver cuáles son los alcances, pero antes de anticiparnos a lo que pudiera presentarse el próximo fin de semana, donde Chivas recibe al Santos y el Atlas visita al Toluca, pues vamos con los detalles del clásico, jefe.
No, nada más le iba a decir los próximos partidos del Atlas.
Ah, bien,
mencionaba el Toluca, luego así va contra Querétaro.
Ese es
León. Son ganables
los dos.
Monterrey.
Pues también, no afuera, pues está más abajo del Atlas.
Y luego Santos. Entonces,
tan ganable,
Atlas tiene que ganar por lo menos 3-4 partidos de esos, ¿eh?
Póngale usted que ganara 2 de esa seguidilla. Con eso le alcanzaría, ¿eh?
Sí.
Con eso le alcanzaría, pero pues.
Porque cierra con Tigres y América.
Ay, Dios.
Dos gallos.
Sí. Entonces tiene que aprovechar. Fíjate, dentro de todos los que mencionaste, se me quedaron ahorita.
Ganarle a Querétaro y León.
Sí, porque Toluca,
y Santos,
Tigres y América, ay Dios, esos tres. Pero que ganara dos de los otros.
Que saque 10 puntos en lo que resta del torneo, ¿te parece?
6, ay Dios, se me hacen muchos, ¿eh?
Es que ganar, mira, va a perder con Toluca.
Bueno,
ni modo, que no le gane el Querétaro.
De 3.
Le debe ganar a León. Ya van 6.
6.
Pierde con Monterrey si quieres.
Ajá.
Sí, va. O
gana al Santos.
Supongamos que empata con Monterrey por cómo anda.
Ajá.
Ya lleva 7 puntos.
Y le gana al Santos.
Le gana al Santos,
son
ya
10.
Son 10.
De los 10.
Son los 10. Mira. Pierde con Tigres y América.
Ah, no, pues las cuentas ya están. Ahorita Coca nos va a llamar. ¿Dónde les firmo? Pero hay que esperar entonces. La realidad es que sí está. No,
y ver si le alcanzaría.
Se aprieta. En porque teoría.
Tendría 26.
Sí, no, ya con 26 sí estás prácticamente.
Eso pensamos. Pero vamos a ver qué dicen Monterrey y América.
Y sobre todo si aprietan el paso estos equipos.
Sí.
Que han andado arrastrando la cobija. Bueno, entonces, para detalles de lo que ocurrió en el clásico de ayer, recordarle a usted que los rojinegros abren muy temprano, que por ahí el minuto 16 el marcador, al minuto 12, inclusive, ¿cuál 16? Minuto 12, uh-huh. Paulo Ramírez, un buen gol desde fuera del área, tiro raso, y con esto el Atlas tomaba ventaja de 1-0, y bueno, pues así se van al, en este
bueno,
caso.
Aprovechando el error que hubo entre el portero Rangel y el Oso, que le llega la, le pega, la manda mal, lógicamente, el portero, pero el Oso tenía todo
hacer
para
una salida, anticiparse en la salida, sí. El tal Rangel, y le rebotó mal o se resbaló.
No, y le pega al pasto. Ajá. El Oso
González, porque además fue el clásico de los González, había como 4 en la cancha, licenciado, 2 de cada bando.
Y se la pasa González, tira González, sí, y la para
sí,
González.
Sí, sí, 4 González, así entonces era el clásico Gonzalitos. Pero sí, esta anotación se propicia tras un error propio de las Chivas, pero el Atlas le regresó el favor.
Sí.
Con el error del Capi.
Se equivoca en el segundo tiempo Aldo Rocha, pierde la pelota, de inmediato la toma la Hormiga y también saca un riflazo para el gol del empate, ¿no?
Sexto gol de la Hormiga González en lo que va del torneo. Después, pues ahí ya vámonos a los penales, donde está un poquito la polémica y demás, pero ya palo dado de Nidos lo quita y la Hormiga falla su disparo o se lo detiene, en este caso, Camilo Vargas, como usted lo quiera ver.
Qué bien, Camilo, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
ya se había pasado y con la mano. Hay dos cosas. Una, la fortaleza del brazo, que se ve que sí le entra al gimnasio y trabaja muy bien ese tipo de acciones. Uh-huh. Y segundo, el poder de reacción.
Sí, y más aún, que no iba tan bien cobrado en este caso. Uh-huh. Porque un penalti bien cobrado, como Ángel Sepúlveda, o sea, no lo detienes, porque inclusive como separan la pelota, viendo de frente, con seguridad, con una seguridad tremenda, y Ángel Sepúlveda, entonces ya finalmente marcaría el de la diferencia a 6 minutos. Por eso, yo creo que los seguidores de Atlas no deben sentirse tan mal, porque hasta a 6 minutos de que finalizara el encuentro, estaba firmado prácticamente el empate. 1-1.
Sí, efectivamente. Terminaron
defendiéndose boca arriba.
Yo creo que no hay consuelo en ese aspecto.
Ajá.
Por el tema de que era un clásico y terminaron muy dolidos los seguidores del Atlas.
Así es. Y pierden entonces finalmente 2-1. Pierden el invicto en el presente torneo y ante el rival de la ciudad. Vamos por partes. Dice Gabriel Milito que es un triunfo que fortalece mucho anímicamente a su equipo por tratarse de un clásico que le da muchísima importancia y también explica esta charla que hubo entre la Hormiga, Ángel Sepúlveda y él desde la banca, y celebra que finalmente se haya tomado la mejor decisión. Uh-huh. Dice, es que hubiera preferido en determinado momento, para regresarle la confianza a quien acaba de fallar el penal, que lo hiciera, que cobrara la Hormiga González, pero estuvo bien. Se puede dar ese diálogo ahí entre los compañeros y el otro.
Fue lo mejor.
Se siente mejor. Uh-huh. Y ve la seguridad con la que cobró Ángel Sepúlveda. Entonces, finalmente, la Hormiga se hizo un lado y Ángel Sepúlveda cobró el penal y marcó el gol de la diferencia. Escuchamos al técnico del rebaño, Gabriel Milito. Adelante.
El partido fue un partido duro, difícil, sabíamos que iba a ser así, pero se mostró muy con la seguridad desde el comienzo del partido. Creo que el primer tiempo fuimos superiores y tuvimos ocasiones claras como para poder empatar el partido. El equipo volvió a jugar con la valentía que habitualmente lo hace, colectivamente con la pelota, con mucho criterio, defensivamente todo el mundo colaborando. Bueno, un poco lo que nosotros queremos y lo que el equipo es capaz de hacer, y así lo viene demostrando a lo largo del campeonato, y me parece que en el trámite total o general del partido la victoria fue merecida, justa, pero sí muy trabajada desde ya. Con la situación del penal, sí me hubiese gustado que en ese momento darle la confianza a Hormiga para que vuelva a patear, porque ejecuta muy bien los penales, pero después ahí hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu, y Sepu es también un especialista en ese tipo de acciones, entonces, bueno, el que se tuviera más confianza. Al final hay una parte que el entrenador siempre debe dar confianza al que patea penales, pero hay un momento de los partidos, las circunstancias y situaciones que les pertenecen a los jugadores. Uno puede pedirle a un jugador que patee el penal, pero si de repente hay un compañero que se siente con mayor confianza, tenemos la flexibilidad para cambiar el ejecutante, ¿no? Independientemente de después si lo mete o lo erra. Y Hormiga demostró un gran compañerismo, no ser egoísta, y le cedió el penal a Sepu, que en ese momento se sentía con mucha confianza para patear el penal.
¿Cómo te deja el hecho de haber remontado? O sea, de poderle dar la vuelta a un marcador que se vea complicado luego esa parte, ¿no? Cuando recibían el gol primero. ¿Y qué fue lo que buscaste con dos puntas de arranque?
El triunfo le damos muchísimo valor por ser un clásico y tiene para mí una cuota adicional muy, muy importante que empezar perdiendo un clásico y remontarlo fortalece sin dudas el ánimo y la confianza de los jugadores. Sabíamos que teníamos que tener mucha, mucha paciencia a la hora de atacar y en la circulación de la pelota, porque ellos estaban preparados para salir rápido de contragolpe. Así nos sucedió en el amistoso que hemos jugado de pretemporada. Y muchas veces cuando vas perdiendo te precipitás o empezás a jugar acelerado, que no es lo mismo que jugar rápido, y atacás antes de tiempo y se interrumpen esos ataques y generás contragolpes, ¿no? Que puede costarte el partido. Entonces, los chicos la verdad que tuvieron una paciencia y una movilidad el primer tiempo extraordinario, cambiando de posiciones todo el tiempo para intentar desorganizar su estructura defensiva, y lo hemos hecho o lo han hecho muy bien, muy bien. El tema de doble 9 es buscarle variantes al equipo, porque muchas veces los rivales te estudian, te hacen mano a mano, y sentimos que cuando te hacen mano a mano, nuestro inicio con ese jugador de más tu arquero, dos jugadores de más, lo perdés. Entonces te obligan a jugar en corto y largo o directamente en largo, y necesitábamos tener un acompañante a Hormiga. Por eso decidimos que sea Sepu, porque como han visto en el partido, ellos jugaron con esa línea de cuatro al principio, entonces necesitábamos doble 9 para el partido de hoy. Sí, renunciar a un volante, como puede ser Efra, como puede ser Brian Gutiérrez, pero agregarle al juego una alternativa que es el juego más directo, cuando sucede esta situación de que te emparejan y te hacen uno contra uno y no te dejan esa superioridad que habitualmente tenés, no la encontrás porque te emparejan y te hacen uno contra uno en toda la cancha, ¿no? Un poco fue eso, y la verdad que lo hicieron muy bien, se entendieron bien, exigieron a los centrales, cuando la pelota volvía agarrábamos la segunda pelota, que también hay que saber jugar ese tipo de partido para ser un equipo completo. Por lo tanto, ese fue el motivo.
¿Te quedas realmente satisfecho de este cambio, ¿no? Que sí sorprendió esto de jugar con dos ejes de ataque.
Bueno, nosotros lo hemos trabajado en la semana, esto de jugar con 2-9, y sabíamos que una de las posibilidades es que cuando la pelota la tuviera Tala, o en la altura de Tala, el inicio bajo nuestro, sus contenciones podían llegar a saltar y emparejar. Entonces, una de las posibilidades para evitar riesgo en ese tipo de acciones es saltear línea y jugar a los 9. Por eso justamente el doble 9. Sobre todo porque Sepu tiene es un especialista en sostener la pelota de espalda, ¿no?
Bueno, pues ahí está la explicación. En este caso también yo insisto, hay quienes nada más ven lo del lado de los rojinegros, que no salió con un delantero nominal. Bueno, Chivas hizo lo mismo, a final de cuentas, y ahí está explicadito ya por qué, de parte del técnico Gabriel Milito, que salió con la Hormiga González y Ángel Sepúlveda, y los dos se hicieron presente en el marcador. Está el detalle de que la Hormiga falló un penal, pero aún así sigue sumando goles, llega a 6 en la cuenta personal, y pues el equipo de Chivas finalmente logra entonces la victoria. Escuchamos el otro lado, la otra cara del clásico, uh-huh. Diego Coca, y las lamentaciones, sino lo que dijo después de la derrota, ¿le parece? Lo escuchamos, adelante.
Pero no, hay un rival que realmente tiene muy buenos jugadores y es un equipo que tiene mucha intensidad física, y la verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande, presionamos, recuperamos pelotas, atacamos, hicimos gol, por momentos estuvimos mejor, por momentos estuvo mejor el rival, y la verdad que lo que yo siento y lo que vi de mi equipo fue que se sigue mejorando, que siguen entregándose al máximo, que hay compromiso. Si tenemos que comparar el último partido que jugamos con Chivas, que no competimos, hoy sí competimos, hoy sí estuvimos a la altura, hoy sí tuvimos nuestra situación de gol. Después se termina perdiendo por decisiones, por circunstancias, por cosas, pero realmente el equipo hoy compitió. Así que en ese sentido se los dije a los jugadores y tenemos que tratar de seguir sosteniendo el lugar donde queremos estar, que es dentro de los 8. Así que nada, dar vuelta de página y pensar en lo que viene. Son maneras de ver las cosas. Nosotros queremos trascender entrando dentro de los 8. ¿Cuándo se define? Posiblemente en la última fecha. Faltan 7 todavía. Hoy todavía estamos en el lugar donde queremos estar. Lo trataremos de seguir defendiendo partido tras partido. Para nosotros son todos los partidos difíciles y son todos finales. Y en base a eso pondremos el mejor equipo que tengamos y plantearemos lo mejor para poder buscar los 3 puntos. Hoy no se pudo, hoy se dejó todo. Veremos el que viene. Son opiniones y son decisiones. Me toca a mí tomar las decisiones porque soy el cabeza de grupo. Y te vuelvo a repetir, mi análisis es de que este equipo está compitiendo, que este equipo hace 6 meses no competía con este rival. Hoy compitió con los que entraron, con los que entraron de cambio. Lamentablemente nos encontramos con un resultado que se dio vuelta, algún error que cometimos, y hay que saber sufrir también, porque este equipo juega muy bien también, tiene muchos jugadores de calidad, y nosotros algunas contras que tuvimos no pudimos aprovechar, tuvimos 2 o 3 también para poder meterla, el tema de los penales que terminan condicionando, y bueno, muchas situaciones que hacen que uno no pueda ganar, pero realmente vuelvo a repetir, la actitud y el compromiso del grupo ha sido muy bueno, y la competitividad también está alta, así que esperemos poder llegar al objetivo final. Todavía faltan 7 fechas, así que hay que...
¿Te gustaría tocarte a Chivas en una hipotética liguilla?
Me gustaría estar en la liguilla. En la liguilla, el que toque.
Bueno, pues ahí está entonces el sentir de Diego Martín Coca, el técnico de los rojinegros del Atlas, hablando acerca de el desenlace que fue la derrota para su equipo. Nos podemos ir de corrido, mi estimado, al 57, y ahí te damos la última pausa. Es que tenemos pendiente una pausa comercial. Bueno, entonces vamos a recordar rapidito los otros resultados para complementar esta fecha número 10 y luego ya las últimas llamaditas. Recordarle que en el arranque de la jornada, el Mazatlán de Sergio
Mazatlán League.
El Mazatlán goleó 4-2 a León, y que el Necaxa cayó en casa 1-0 frente a los Pumas. Los Pumas parece por momentos que reaccionan, y ahí van.
Pues me llevan una derrota en el torneo. Querétaro perdió 2-1 con América, el Cruz Azul le ganó 3-0 al San Luis.
Y además del clásico ayer, que ya escuchábamos, Chivas 2, Atlas 1, el triunfo del Pachuca 2-1 sobre el Puebla, y la victoria de los Tigres 1-0 frente al Monterrey. Hoy, a las 5:00 p.m, tenemos el duelo de Toluca frente a los Bravos de Juárez, y a las 9:06 p.m, los Xolos frente al Santos.
Saludos a Oscar Delgado, que ya nos dice que es exactamente la Madonina, muy bonita por cierto. Gracias, Oscar. Y dice que la Federación Iraquí de Fútbol informó a FIFA que su selección no podrá viajar a México para disputar el repechaje rumbo al Mundial. Uf. Debido al conflicto bélico que atraviesa la región. Esa es nota.
Vamos a ver entonces en qué termina y cómo se ajusta todo esto. Está estipulado que Irak juegue allá en Monterrey. Yeyo Ramírez, ya no me quejaré del arbitraje del juego de anoche, hay que seguir para adelante. Y ánimo, rojinegros, les doy la receta del día, una carne asada al carbón, pero si la carne es muy dura, hay que ablandarla a golpes, y el chorizo, caray, ¿gustan? Bueno, Alonso.
¿Qué te digo? Oye, Irak juega aquí.
Es el...
Se me hace que es aquí, ¿no?
Es el... No. Aquí va. A ver, espérame, ya entré. Es República del Congo. Es Nueva Caledonia contra Jamaica, y el ganador va contra República del Congo.
Y allá Bolivia.
Contra el, no sé quién, y luego ya el ganador contra Irak. Ya me había cruzado ahí. Bueno. Corra, licenciado, ya casi nos vamos. Buenas tardes. Saludos de S.I., Alame, buenas tardes, desde Chetumal. Mira, nada más. Bueno, saludos, ya nos vamos, porque tenemos pendiente una pausa comercial, y si no, Saúl nos va a colgar. Mejor nos ponemos tenemos a mano en este momento. Que tenga un excelente domingo, pásela bien, descanse. Adiós.